esta iglesia chiquitita que tenemos en Alemania, afirmándola, edificándola. Y hoy comenzamos una serie que hemos llamado Los peligros de la iglesia actual. Los peligros de la iglesia actual. Así que todos los apasionados que toman notas ya pueden escribir ahí su título. Y concretamente hoy el mensaje se llama... He cambiado el nombre y no me acuerdo el título que le he dado en la primera reunión. Gracias. Frío o caliente, pero no tibio. Frío o caliente, pero no tibio. Y es una palabra fuerte la que Dios tiene en el día de hoy. Y quiero que lo veas de esta manera. ¿Tú te imaginas a un médico cirujano que le presentaran un paciente con un cáncer terminal y dijera, ay, es que me da pena hacerle una incisión en este cuerpecito tan bonito? Me da pena rasgarle para sacarle el tumor. Mejor le dejamos el tumor, no sea cosa que se ofenda porque le he hecho una rajita. Yo no me imagino un cirujano así. El cirujano sabe que hay que, como dice el dicho, cortar por lo sano. Y si hay un cáncer terminal, hay que meter el bisturí y hay que arrancarlo todo, ¿sí o no? Por eso a veces Dios tiene palabras fuertes para nosotros. Y Dios tiene que meter el bisturí antes de que nos perdamos. Entonces, Dios es un Dios bueno y por eso nos advierte. Y por eso hoy dice, iglesia, despierta. Porque algunos están adormecidos. Algunos están dormidos. Están plácidamente sentados en las sillas de la iglesia. Y me acompañáis a Apocalipsis 3, del 14 al 20. Este es el último mensaje, la última iglesia de las siete iglesias en Apocalipsis, que Dios, a través de Juan, da unos mensajes muy específicos. Y esta iglesia de la Odisea es la que sale peor parada. Esta es la iglesia que no recibe de Dios ni una sola palabra de afirmación, ni una sola palabra de decir qué bien lo estás haciendo. Las otras iglesias, Dios los exhortaba, pero también les decía qué bien has hecho esto. Y esta iglesia es terrible la realidad espiritual en la que nos encontramos, en esta iglesia. Y en cada iglesia Dios sigue el mismo esquema. Dios primero se empieza definiendo y destacando unas cosas que Él quiere que tú escuches de quién es Él. Y no es casualidad lo que le dice a esta iglesia y le recuerda quién es Él y lo que Él es. Entonces vamos a leer desde el 14 al 20 y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y empieza a definirse Dios y a recordar quién es Él. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, y lo vuelve a repetir, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es muy fuerte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo, el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres tres cosas: oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge, otra cosa que hay que comprar, colirio, tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdad que poco queda por añadir. Son palabras fuertes. ¿Será posible que en esa iglesia de la Odisea, donde se nombraba a Cristo, se alababa a Cristo, no había personas regeneradas? ¿No había personas que habían nacido de nuevo? ¿Será posible que el Señor está diciendo, perdón, un momento, falla algo, es que yo estoy fuera de la iglesia? ¿Y cuántas cosas se pueden hacer en una iglesia sin que esté el Señor? Porque la carne es especialista en imitar lo verdadero. Porque el diablo es especialista, porque es muy envidioso de Dios, en imitar lo verdadero y lo genuino de Dios. Y para que nos situemos un poco en el contexto, la Odisea, quiere decir la voluntad del pueblo, fue una ciudad fundada por Antíoco II de Siria sobre el 200 a.C., entre el 216 y 246, le puso ese nombre en honor a su esposa. Estaba situada en la confluencia de dos ríos, al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas. Y a pesar de que era una ciudad muy rica, no tenía agua potable. Tenían que traer el agua de acueductos subterráneos y cuando el agua llegaba, estaba tibia. Es para que tú, de unas aguas termales, es para que tú entiendas cómo el Señor habla con este lenguaje a esta iglesia. Para que tú entiendas a qué iglesia, hay que entender el contexto, le está hablando. Y llegó a ser una de las ciudades más ricas del área de Frigia durante el Imperio Romano. Y producía una lana oscura, diferente, especial, muy cara, que la exportaba. Y eso la convirtió en una ciudad clave. Tenían unas ovejas con una lana oscura, era una cosa rara, única. Y entonces ellos exportaban esa lana. Y era una lana muy cara, eran prósperos. Además se jactaban de tener una de las mejores escuelas de medicina y sus médicos producían un ungüento para los ojos, que parece que sanaba, era un colirio especial muy famoso que la gente iba de todas partes a comprar ese colirio. Estaba en una posición estratégica impresionante, situada en una de las grandes rutas del comercio asiático. Era una ciudad que se sentía segura, le iba muy bien, exportaba, era una ciudad para la diversión, para los negocios, tenían un gran estadio, un hipódromo, teatros, baños termales, fiestas. Eran tan ricos que en el año 60 aproximadamente antes de Cristo hubo un terremoto que devastó la ciudad y ni siquiera tuvieron que pedir a Roma ayuda. Tenían dinero suficiente para reconstruir completamente la ciudad. Las ruinas nos dicen que en esa ciudad había grandes torres, había casas que todavía se conservan en las ruinas, que probablemente Epafras, uno de los discípulos de Pablo de Colosas, fue el que fundó esta iglesia. Pablo nombra esta iglesia varias veces en la carta a los colosenses. Y fíjate, en medio de esa gran ciudad próspera, confiada, una iglesia. A mí me recuerda a Barcelona. En medio de esta ciudad próspera, situada estratégicamente, con mar, un lugar de mucho turismo, de muchos negocios, ¿verdad? Una iglesia, la CCI de Barcelona. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaba esa iglesia? Esa iglesia estaban todos tibios. ¿Y aquí? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo está esta iglesia? Porque solo hay tres opciones con respecto a Dios. Ahí lo dice claramente. O eres frío, o eres caliente, o eres tibio. Y yo quiero que hoy tú pongas tu corazón a examen y que hoy tú te hagas preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es el fruto de tu vida? Porque Dios dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios lo conoce todo. Podemos mostrar una cara en la iglesia, podemos hacer ver cosas, pero Dios conoce el más íntimo pensamiento, intención de tu corazón. Y Dios lo sabe todo, estamos desnudos delante de Él. ¿Y cómo están nuestras obras? Nuestras obras se refieren al fruto. Y cuando lleguemos al cielo, ¿sabes lo primero que Dios va a mirar? ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto tienes tú de Jesús? Si hoy Dios pasara un escáner espiritual en nuestras vidas, ¿qué porcentaje de Jesús daría tu vida? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 30%? ¿Un 100% de Jesús? ¿Le estás dejando a Jesús vivir en ti? ¿Haces lo que haría Jesús o haces cosas que Jesús jamás haría? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Entonces, vamos a ver qué características tienen estas tres personas. ¿Qué es una persona fría? Una persona fría es una persona que no va a la iglesia, que no le importa nada a Dios, que no es salva, que no tiene temor de Dios, quizá ha oído el Evangelio, quizá alguna vez ha ido a alguna iglesia, pero está feliz, se encuentra feliz en el mundo, no le preocupa en absoluto su salvación, no piensa para nada que un día va a morir, que un día se va a presentar delante del trono de Dios, no le interesa, está feliz de la vida, está en peligro, esa es su realidad es trágica, pero él no sabe dónde está, él no es consciente, no quiere saber nada de Dios, porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Luego tenemos la persona caliente. La persona caliente es la persona que disfruta su relación con Dios, que se levanta cada mañana expectante de lo que Dios va a hacer, que abre sus ojos y mira al cielo y dice, wow, Señor, un día más de vida me das para estar contigo. Es la persona que enfrenta los problemas con confianza en Dios. La persona que está dispuesta a sufrir por el Evangelio, que no le importan las críticas, la incomprensión, las burlas, a veces de la familia, no le importa nada, tú eres un fanático, no le importa. Porque sabe quién es y sabe en quién ha creído. Lo considera un privilegio sufrir como lo consideraba Pablo y los apóstoles, sufrir por Cristo. Lo ve un privilegio. Le encanta servir y darse a los demás. Es generoso, no le pone límites a Dios porque sabe lo que Dios ha hecho. No le pone horarios, es una persona sacrificial. Ve un privilegio, cualquier sacrificio para Dios. Sabe que no es perfecto, pero se siente y se sabe perdonado por la gracia de Dios y disfruta. No le gusta pecar porque sabe que le costó a Jesús un precio muy grande, su pecado. Y esa gracia es la que le lleva a aborrecer el pecado. Sabe que no es su esfuerzo, que es la gracia de Dios en él. Y está tan agradecido, anhela parecerse a Jesús, ama lo que Dios ama porque pasa tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, el corazón de Dios empieza a fluir en tu corazón y tú empiezas a amar lo que Dios ama. Ama la iglesia porque Dios ama la iglesia con todas sus imperfecciones. Dios ama las iglesias locales, las ama profundamente. Y la persona caliente con Dios ve la iglesia como Dios la ve. Ama la visión de la iglesia, ama hacer discípulos, ama hablarle a otros de su amor, le da importancia y prioridad a la iglesia. Esa es la persona caliente, la persona que un día tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue completamente regenerada. Y fíjate que cuando, quiero hacer un inciso, cuando Dios en Apocalipsis empieza a describir, él hace unos énfasis para esta iglesia. Él dice, he aquí el amén. Amén quiere decir, porque a veces decimos palabras, tenemos un argot cristiano sin entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y terminamos las oraciones y decimos amén. Y muchos no saben qué es amén. Lo dicen porque lo oyen, lo dicen por tradición. Amén quiere decir verdad, certeza, lo que es firme y no puede cambiar. Cuando Jesús dijo, de cierto, lo dijo muchas veces, de cierto os digo, eso quiere decir amén, amén. Algo que es firme, que es inamovible. Y solo a través de Jesús, por eso Él dice, yo soy el amén, porque solo a través de Jesús los pactos y las promesas de Dios se cumplen. No a través de una virgen, no a través de un santo, no a través de mis sacrificios y de mi esfuerzo, solo a través de Jesús. Por eso Él dice, un momento, yo soy el amén, yo soy el verdadero, el original, el que a través de mí Dios va a cumplir sus promesas. Después dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Para ser testigo, según la Biblia, tienen que suceder dos cosas. Tienes que haberlo visto con tus ojos y tienes que decir la verdad. Jesús dice, un momento, yo soy el que vino del cielo. Se te olvida que yo estaba en el cielo y bajé a la tierra. Yo he visto con mis ojos la gloria del Padre. Yo te voy a decir la verdad. Él es el que bajó del cielo a contarnos la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quiero, cuando Él dice el principio de la creación de Dios, quiero detenerme aquí. ¿Por qué? Porque hay sectas hoy en día, como los Testigos de Jehová, los mormones, entre otros, que por el espíritu de anticristo le quieren quitar la deidad a Cristo. Hoy en día estamos viendo muchísimas iglesias cristianas, nombre de cristiano, apariencia de cristiana, que están bajando a Cristo de su lugar. Y yo quiero aclarar esto, porque cuando la Biblia dice que es el principio de la creación de Dios, esto lo han usado los mormones y los testigos de Jehová para decir que Jesús fue creado por Dios. Pero no es así, por eso tú tienes que ir al original, a la raíz etimológica para entender, porque a veces en las traducciones nosotros perdemos la fuerza y la esencia. Y esa palabra principio en griego es arche, que quiere decir no que fue el primero en ser creado, sino que es el origen y la fuente de toda la creación, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero aclarar esto, ¿vale? Y de hecho, Juan, y esto concuerda, porque ya sabes que la Biblia tú no la puedes sacar, tú tienes que entender que la Biblia tiene una unidad y tienes que conectar todo para hacer una doctrina. Y Juan 1:3, confirmándonos que Jesús es el origen o la fuente, dice: todo por él fue hecho y sin él nada fue hecho. Juan 1:3. Hebreos 1 del 2 al 3 dice que en estos últimos tiempos Dios ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado a través de la creación, Dios ha hablado a través de la conciencia, Dios ha hablado a través de la Biblia, Dios habla a través de los testigos que te hablan el Evangelio, pero en estos tiempos dice Dios ha hablado a través de su Hijo. Dice, por quien hizo el universo. Él es la imagen de su sustancia, no solo creador, sino quien sustenta la creación. Ese es Jesucristo. Pero en Colosenses 1:15 nos encontramos otra palabra que usan las sectas para decir que Jesús no es Dios. Y Colosenses 1:15 dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Y entonces dicen, ¿ves? Es el primogénito, es el primero que creó. No. Esa palabra en el griego es prototokos. No hace falta que la apuntes. Y quiere decir que no se limita, no quiere decir el primer nacido, se refiere al ser supremo, al que ha recibido más alto honor, más alto rango, el más excelso. Eso es lo que quiere decir, que él es el primogénito de toda la creación. Quiere decir que él es el que ha recibido por encima de todo lo creado el lugar más alto. Cristo es Dios. Porque hoy en día se está mezclando, ¿verdad?, con mentira. Y a Dios no le gustan las mezclas, a Dios le gusta lo que está definido. Entonces hemos visto que hay, por eso Dios está diciendo, un momentito, yo estoy diciendo a esta iglesia, así nos despertamos, porque algunos se duermen. Porque el enemigo, cuando no le interesa que la iglesia escuche algo, trae un sueño tan rico, porque yo no creo que sea mi voz la que os está meciendo. Porque la primera reunión ha costado horrores y la gente se dormía. Entonces eso era para que se despierten los que tienen que despertarse. ¿Por qué? Porque de repente uno llega a la iglesia y de repente esta silla que no es tan cómoda se vuelve cómoda y parece que mi voz os está arrullando. No, no os dejéis arrullar, que yo hoy os voy a meter caña. No os voy a arrullar hoy. Hoy no es día de arrullar. Entonces no os durmáis, ¿vale? Entonces, la persona tibia es la persona que está en la mitad. Es la persona que no es indiferente del todo, pero tampoco es apasionada. Es la persona que no es opositora de frente, pero tan solo es espectadora. Es la persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Vive en la cerca, en el borde del abismo. Si tú te encontraras hoy un ciego caminando al borde de un precipicio, ¿te atreverías a decirle algo o lo dejarías? Ay, me da vergüenza, y no, para que no se moleste, pobrecito, dejemos lo que se caiga.
¿Qué harías? Yo, vamos, aunque me ponga una denuncia, me le tiro encima ahí y hago lo que sea para que ese hombre no se pierda. Y además le comparto el evangelio, que es la salvación más importante, no la del cuerpo, sino la del alma. Entonces, cuando Dios nos habla hoy, es porque te está advirtiendo. Y las señales de tráfico están puestas para eso. Mucha gente termina en un trágico accidente que acaba en muerte por ignorar las señales de tráfico. Yo quisiera hoy, iglesia, que tú no ignoraras las señales que Dios está trayendo hoy. Porque a veces decimos, no, esto no es para mí, pero hoy sí es para ti. Stop. Luz roja, luz verde, Dios está trayendo señales. Y yo quisiera que las escucharas. Esta semana nos dieron la triste noticia de que una persona que había estado viniendo a esta iglesia algún tiempo, hace ya muchos años, se apartó del Señor, falleció inesperadamente esta semana. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que me dicen que veían a su novia en el metro y le animaban a venir. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que Pipe me dice que hace un mes estaba hablando con él en el WhatsApp diciéndole, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y él, ya iré, estoy trabajando, ya iré. Lo ingresan en el hospital y en un día se muere. Porque dura cosa es decirle al Dios del universo, espera. Yo estoy temblando de lo que estoy viendo. Y yo creo que Dios quiere traer temor sobre la iglesia. Como cuando Ananías y Zafira cayeron ahí, ahí delante de todos, ¿cómo crees que quedó la iglesia? Ahí vamos, o te conviertes, porque no hay mucho más que hacer. Entonces, el tibio vive ahí en el abismo, por eso Dios te está advirtiendo hoy, va a la iglesia, no va, no le da importancia, ay, es que cuando iba saliendo llegaron unos amigos y me invitaron a tomar algo y ya no fui a la iglesia. Ay, es que mi primo me invitó a ir a la playa y me fui a la playa. Así, es lo mismo ir a la playa que venir a la iglesia para el tibio. No tiene las prioridades claras. El evangelio no le entusiasma, sirve, no sirve, le da igual, que un día le ponen a colocar sillas, coloca la silla sin darle más importancia, participa, no participa, va a la célula, otro día no va, va a los rediles, no va, le da igual, tiene amigos en el mundo, tiene amigos en la iglesia, es la persona que dice, hombre, yo soy cristiano, pero no fanático. Es la persona que en el mundo pasa por mundano y en la iglesia pasa por cristiano. Que no le gusta, ¿sabes? Es un camaleón, ¿sabes lo que hace el camaleón, no? El camaleón adapta el color del lugar en el que está para pasar desapercibido y que su enemigo no se lo coma. Entonces, es una persona que en el mundo nadie se da cuenta que es cristiano. Usa el mismo lenguaje, se ríe con los mismos chistes, pasa pornografía también por los grupos de WhatsApp. Y llega a la iglesia, ¡uy! Habla como cristiano, parece santo, se pone sus mejores ropitas el domingo. Son personas que filtran las cosas por lo natural, por eso a veces no entienden lo que pasa en la iglesia y por eso a veces murmuran. Porque si tú no tienes una visión, si tú ves la iglesia solo en términos naturales, te vas a frustrar. Porque hay un mundo espiritual actuando en este momento. Alrededor tuyo hay ángeles y hay demonios. Y cuando yo te estoy hablando, tenemos que orar porque hay demonios que vienen y te hablan para distraerte, para levantarte razonamientos en contra de lo que te estoy diciendo, para que esta palabra no llegue a tu corazón. Y le he tenido que decir a Luis, Luis, ponte a orar porque hay una oposición impresionante. Ponte a orar porque hay algo que no está dejando, por lo menos así fue en la primera reunión, pero no va a ser en esta. Entonces, son personas, ¿os acordáis del episodio espectacular cuando está Eliseo con su siervo y viene el ejército de Siria y el siervo de Eliseo está lleno de pánico y ve a Eliseo tan tranquilo y tan pancho, dice, ¿pero qué le pasa? A mí se le corrió la teja, le dice, Eliseo, pero mira, mira, nos van a devorar, mira el ejército. Y Eliseo dice, no, tranquilo, si son más los que están a nuestro lado que los que están en contra. Y entonces Eliseo dice, Señor, abre sus ojos para que vea y para que entienda. Y entonces Dios abre los ojos del siervo de Eliseo y él ve que hay un ejército celestial con carros de fuego, con gente de a caballo, con ángeles impresionantes al lado de Israel y son muchos más que los que están en contra. Y él dice, ahora entiendo por qué mi Señor está tranquilo. Por eso a veces Las personas que solo tienen una visión espiritual no entienden a veces lo que les decimos los pastores. Porque los pastores tratamos de tener la visión, tratamos de tener la visión de Dios en toda situación en la vida. Y cuando tú no tienes esa visión, a ti te choca cuando te decimos. Y son esas personas que a veces en la iglesia empiezan a murmurar, empiezan a cuestionar las decisiones. ¿Y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué aquello? ¿Y ahora por qué no sé cuántos? ¿Por qué? Porque todo lo quieren acomodar a una... ¡Y no se puede! La vida de Dios es una vida espiritual y tenemos que aprender a decirle, Señor, abre mis ojos espirituales para ver. Yo voy a poner ejemplos, ¿no? La persona tibia, por ejemplo. Vamos al redil, venga, ¿te vienes al redil? Ay, no, yo ya he ido al redil. Ay, no, es que es muy incómodo el redil. No, es que no me llega el dinero. Todo en lo natural. Es que es un viaje muy largo. ¿Qué tal el devocional esta semana? Bueno, bien, lo hice un día. Es que tampoco, a ver, yo para qué lo voy a escribir el devocional y qué le voy a decir a Dios. Tibio, ni chicha ni limonada, le da igual. Le da igual orar, le da igual no orar. Ay, hiciste lo que hablamos, ya le pediste perdón a tu padre. Ay, no, se me olvidó. No le da importancia a lo que se le dice, no le da importancia, se le olvida lo verdaderamente importante. Ya lo haré. Ese ya lo haré es peligrosísimo. Es la persona que está plácidamente en el spa de la vida y de la iglesia. Y es una persona que vamos a ver ahora con un vídeo que va corriendo los límites. Va poco a poco, se va adaptando, va cogiendo la forma del mundo disfrazado de cristiano. Es una persona que no quiere problemas, que no le gusta violentarse, que solo hace lo que no le cuesta, lo que cuadra en su mentalidad. Es una persona que hace lo que siente. Por ejemplo, es una persona que sin el trabajo la conversación empieza a subir de tono, como no está definida, él se calla. Y hasta puede que participe, pero no dice, oye, ya vale, o tal, o se va. No, porque no quiere problemas, no quiere ser rechazado por sus compañeros de trabajo. Son personas que les ofrecen porno. Ah, bueno, voy a probar. Cuando ya sabe que es algo malo, que Dios se lo ha dicho. Es como si el otro día hablaba con un joven y me sorprendía que una música que es abiertamente explícita de contenido sexual... Dice, no, bueno, yo la voy a oír a ver si me gusta. O sea, es como si yo sé que esto es cianuro y digo, lo voy a probar. A ver si me gusta o no me gusta, a ver si me mata o no me mata. Te va a matar. ¿Cómo hay personas que sabiendo tienen una curiosidad de la tibieza que supera su deseo por Dios? Un poquito de pornografía, un poquito de aquí. Empiezas a querer probar. Estás tanto tiempo en las redes sociales, tanto tiempo con tus ojos mirando al mundo que te contagias y empiezas a querer ser, empiezas a querer probar lo que ves en las redes. Quiero que sepáis que el mundo virtual es tan falso, o sea, no hay nada mejor como la realidad de la vida con Dios, no hay nada mejor. Los jóvenes están con un deslumbre de las redes sociales, todo el mundo poniendo ahí su vida, todo es mentira. Casi todo es mentira, luego sus vidas son un desastre y se ha visto en un montón de influencers que han acabado quitándose la vida, que son perfectas, que viven esclavas de los likes, que muestran una imagen y en su realidad es una soledad, es una inseguridad, viven esclavos de... Y nosotros queremos copiar esos patrones del mundo. ¿Por qué? Por la tibieza. Son personas que van corriendo los límites. Un día ven una película de contenido sexual... Bueno, no pasa nada, y van subiendo. Empiezan con una escena, terminan viendo pornografía. Ya lo ven en series, lo ven en cine, y no ven nada malo en ellos, porque el simple ve el mal y no se da cuenta. No se da cuenta, le da igual. Son personas que mezclan, que no están definidos. Y a Dios no le gustan las mezclas, ¿sabes? Dios es muy malo para las mezclas, a Dios le gusta lo puro. Oseas 7:8 de la Nueva Traducción Viviente dice, el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. ¿Tú te imaginas? Un pastel, a mí que me gusta hacer tartas, si yo saco un bizcocho cuando le quedan 20 minutos de horno, eso no sirve para nada, eso va a hacer... porque está crudo por dentro. Pues así dice Dios, que cuando nosotros nos mezclamos con las costumbres, en este caso le está hablando al pueblo de Israel, y Dios le hizo un énfasis a Israel, necesito que te mantengas apartado para mí, porque de ti va a nacer el Salvador. Necesito impregnar en ti mi cultura. Y el pueblo de Israel, R que R, querían ser, dice la Biblia, como el resto de las naciones. Y dice que cuando Israel se mezcla con los paganos, se volvía inútil, como un pastel a medio cocer. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Y vamos a ver, yo quiero que estos dos vídeos, prestes atención, son dos vídeos muy cortitos, pero nos van a ayudar a entender el proceso de la tibieza. Cómo una persona empieza siendo quizá caliente y puede terminar siendo tibia. Entonces vamos a prestar atención porque ahí vamos a entender muy bien lo que nos sucede.
If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable. He tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice the time because it just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings.
Esto es real, así es como pasa, y parece increíble, ¿verdad? Que la rana no reaccione, y así nos pasa a nosotros. Estamos en una olla y empieza a subir lentamente la temperatura del mundo, sin darnos cuenta. Esta es la estrategia del enemigo. Esto es como cuando tú ves a tu hijo todos los días y no te das cuenta que tu hijo crece. Y llega el abuelo después de 6 meses y ve al nieto y dice, ¿cómo ha crecido Carlitos? Y yo digo, anda, si yo lo veo todos los días y no me doy cuenta. Y así pasa. Nosotros vamos poco a poco subiendo la temperatura. Un día escuchamos una canción con obscenidades, reggaetón, pero ya el siguiente día... El primer día, ay, nos sentimos como un poco mal, ay, no sé si debería, ay, Señor, perdóname, límpiame. Pero otro día subí un poquito la temperatura y la escuchamos y ya como que nos vamos acoplando, ya no nos sentimos tan mal. Porque la rana se va adaptando a la temperatura y la temperatura va subiendo lentamente y ella no lo nota. Y cuando llega que el agua hierve y es el peligro, ya es demasiado tarde, está demasiado atrapada en las aguas de la tibieza. No ha visto el peligro, no le ha dado tiempo a escapar, como a algunos de nosotros nos pasa. Y yo quisiera que hoy tú te atrevieras a medir tu temperatura. ¿A qué temperatura está tu olla? ¿Está caliente hacia el mundo o está caliente hacia Dios? Porque esto es algo que sucede tan lentamente que como le pasa a la rana, nos pasa a nosotros. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo empezó a subir la temperatura y no te diste cuenta hacia el mundo? ¿Qué has perdido de Dios? ¿Qué tienes del mundo? Porque Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús tenía cero del mundo. Cero del enemigo. No tenía ni un 0,00001. No tenía nada. Era 100% puro, limpio. Jesús no cedía. Jesús no vendió su primogenitura como Esaú. Jesús no cedió a la tentación con las mujeres. ¿Tú crees que Jesús se lo rifaban? Jesús no solo era carismático, era guapo, era una cosa impresionante. Producía un efecto en las mujeres que yo me imagino que él tenía que quitárselas como a las moscas. Todas soñarían con casarse con Jesús, el hombre perfecto. ¿O no? Él tuvo que luchar con todo, fue tentado en todo, pero no cedió ni un ápice, porque él vivía para agradar a su padre. Y tú tienes que preguntarte hoy, ¿cuánto tiene Dios de ti en ese escáner espiritual? ¿Cuánto tiene? ¿Le has entregado a Dios un... ¿Sabes que un 90% no vale? No vale. Dios hace más con un hombre rendido al 100%, o una mujer, para que no se me enfaden las mujeres, que con 100 hombres rendidos al 90%. Dios pide todo de nosotros. Y a veces seguimos en esa olla que poquito a poco, hoy damos un permisito a una serie, Juego de Tronos, es que es buenísima. Es que es la serie número uno. Pero Juego de Tronos es una serie altamente dañina en las escenas que tiene a nivel sexual. Y es que en la vida no se puede todo. No queremos renunciar a nada. Yo le digo a los músicos, porque a veces los músicos se engañan, ¿no? A veces yo me toca hablar con mis hijos y digo, es que seas músico no quiere decir que tengas que escuchar todo. No se puede todo en la vida. Tendrás que renunciar a escuchar música que sea de mucha calidad, pero que tenga un manto de inmoralidad impresionante. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay música que es espectacular, pero la persona que lo compone, que es la que da el manto a esa canción, es impresionante. O practica la brujería, o está en inmoralidad sexual, y todo eso se transmite en la canción. Y nosotros a veces somos como tan simples de pensar que una canción no nos puede afectar. Dios mío, nos afecta profundamente el alma. Y a veces los jóvenes no quieren renunciar a todo, quieren estar al día de las últimas canciones, de lo que se lleva en las redes, y no se puede, no se puede. Porque eso te divide completamente y tienes que estar como luchando, empiezas a perder ganas, pasión por Dios, porque esa tibieza empieza a subir su temperatura. Y empezamos lentamente. Hoy consentimos ver una escena, pero luego vemos, como ya he visto Juego de Tronos, pues total voy a ver 50 sombras de Grey, que total, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Y pasa mucho. Entonces pregúntate, ¿está subiendo la temperatura de tu olla lentamente? Porque si no haces algo, si no detienes eso, ¿sabes cómo acabarás? Muerto espiritualmente como la rana. Literalmente muerto, no le da tiempo. Cuando la rana nota que el agua está hirviendo, ya no puede, lo mató. Y así pasa con la gente tibia, porque es un proceso lento. Y el problema del tibio es que cuando lo quieres advertir, no lo ve. Te dice, no, si yo estoy bien. Qué exagerada mi pastora, por favor. Así piensa el tibio, porque lo dice el Señor. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor te dice, estás tan ciego y tan equivocado, eres un pobre, miserable, desventurado, estás desnudo. Y cuando tú hablas con el tibio, los tibios en la iglesia son los más difíciles de pastorear. Yo te digo como el Señor, por favor, o vete al mundo o se caliente en la iglesia. Y si no, te invito a que te vayas. Porque un problema, y tú lo confrontas, no, no, pero él está muy bien. No, es que tú no me entiendes. No, es que mira, yo no puedo ir a los devocionales porque es que mi papá, porque es que mi mamá, porque es que mi marido, porque es que... Y te empiezan a poner todo. Y empiezan a creerse en su tibieza que hacen mucho y que están muy bien. Y es difícil porque tienen la visión natural. La persona que está subiendo la temperatura de su olla, yo lo veo como esa persona que juega con fuego, el niñito que juega con fuego y al final se quema. ¿Os habéis dado cuenta que últimamente hay muchas noticias de jóvenes, sobre todo, que quieren hacerse el selfie del año, ¿eh? Y ahí se suben a una montaña, a un rascacielos, y ese fue su último selfie, porque se caen y se matan. Estar en el borde tiene riesgos. Estar en la línea tan fina, en el límite siempre, es muy peligroso. Y hay gente que le termina pasando factura. ¿Y sabéis lo que pasa? Los que se van de la iglesia, muchas veces me he encontrado con este caso, que se van de la iglesia y entonces empiezan a decir, es que ahora me va mejor que cuando estaba en la iglesia, es que ahora he encontrado trabajo, he encontrado novio, es que estoy mejor. Claro, ¿sabes por qué? Porque quien los sacó fue el diablo y quien los empieza a bendecir es el diablo, si se pudiera decir bendecir. Y empieza a darles un caramelo lleno de veneno, como los bancos cuando te proponen un crédito. Ay, tú dices, ay, qué guay, con mi nómina y me dan este crédito. Sí, sí, pero lee los intereses. Porque el diablo, quiero que sepas, que todo se lo cobra. Y con intereses. Y entonces dicen, es que me va mejor. Claro, porque él te ha puesto un caramelo, él te ha sacado de la iglesia y él tiene la autoridad ahora para empezar a engañarte y a darte y a ponerte ese cebo que tú has pescado el anzuelo. Y les empieza a ir mejor hasta que ¡zum!, llega la bajada en picada. Entonces, por eso no me asombra que haya gente que se vaya y que diga, pero es imposible que te salgas de la cobertura de la iglesia, imposible, y que a medio o largo plazo te vaya bien, es imposible. O acabas en una condenación eterna y se lo cobra todo el diablo ahí, o empieza a cobrárselo aquí. Entonces, la indiferencia te lleva a una muerte segura. Y claro, no puedes estar frío del todo, a cero grados, porque como tienes un pie en la iglesia, ese pie en la iglesia te da un poquito de calorcito y es lo que hace que se mezcla tu frialdad en el corazón con el calorcito de la iglesia, te da, voilà, la tibieza. Y esa es la persona tibia, que no es fría, fría, pero no es caliente, pero tiene su pie en el mundo y cuando viene, uy, como que Dios le quiere calentar un poquito el corazón, le quiere calentar y Dios venga y otra vez, y Dios venga y otra vez, y Dios venga. Y ahí está Dios intentándolo una y otra vez. Pero cosa seria es decirle al Dios del universo, espera, cosa seria. Los tiempos son de Dios y muchas veces nos cuesta entender esto. Y yo no creo, sinceramente, que el problema, meditaba esta semana, porque decimos muchas veces que España es un país duro, ¿sí o no? Los latinos que estáis aquí, cuando llegáis a este país, os dais cuenta que aquí hay una realidad espiritual diferente. Y decimos los españoles son duros. Bueno, yo soy española 100%, ¿vale? O sea, que el evangelio funciona. De padres españoles, abuelos españoles, que yo sepa, española de hace muchas generaciones. Entonces, el problema creo que no es la dureza del país, el problema creo que no es las sectas, el problema creo que es la falta de pasión de la iglesia. Si nosotros fuéramos una iglesia 100% apasionada, ¿tú te imaginas que todos vinierais a evangelizar? Estaría toda la maquinista evangelizada. Que todos dijerais, Señor, yo voy a apartar un día en la semana. Natalia, voy a apartar un día en la semana y voy a ir a aprender a evangelizar. Eso es una persona caliente, una persona que ama lo que Dios ama, una persona que no es indiferente frente al dolor de este país, que no se limita a venir a la iglesia, óreme, ayúdeme, atiéndame, la ovejita, me, pastor, ayúdeme. No, es la ovejita que ya ha sido lavada, que ya está tan contenta que era cerdito, ahora es oveja y dice, pastor, cuente conmigo, aquí estoy. Dios me salvó, me iba a caer por un precipicio, yo era la oveja que tenía que estar ahí abajo. Y mire, pastor, estoy aquí sana. Dios me curó la piernita quebrada. Dios, pastor, aquí estoy. ¿Qué hago, pastor? ¿Para dónde voy? ¿Voy para allá o voy para allá? Esa es la ovejita caliente. La ovejita tibia. Ven para allá. No, espera. Allá. No, que mira. No, que es que no puedo. No, que es que no tengo tiempo. No, que es que... estoy muy mal, me siento muy mal. Me siento. ¿Dónde Dios dice que vivimos por lo que sentimos? Y tienes que estar ayudando a esa persona y levantándola otra vez y volviendo. Y para eso estamos los pastores, ¿verdad? Porque esa es una gracia que Dios nos da, aunque a veces yo me desespero, lo reconozco. Pero esa es la gracia que Dios nos da para tener esa paciencia, ese amor de no cansarnos, de seguir con la ovejita, de vendarle, de cogerla en los bracitos muchas veces, de caminar con ella la milla extra, y ahí estamos. Pero hay tiempos y tú tienes que decidir qué tipo de ovejita quieres ser. Primero, si eres oveja, punto número uno. ¿Eres oveja o eres lobo disfrazado de oveja? ¿O eres cerdito lavado que termina revolcado otra vez en el cielo? Eso es lo primero. ¿Eres oveja? Eso es lo primero que tú te tienes que preguntar. Y muchos no le han respondido a Dios al Evangelio. Vienen a la iglesia pero en su corazón no han tenido una rendición total, no le han entregado sus vidas al Señor. Siguen esforzándose, no se sienten del todo perdonados. Tienen apariencia, una apariencia religiosa, como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y yo quiero recordarte que Mateo 7, yo este versículo, la verdad que no me lo quito de la cabeza. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos en aquel día se morirán creyendo que van al cielo. Es que yo iba a la CCI de Barcelona. Es que yo estaba en una célula. Es que yo era ujier en la puerta ahí, como Amparo y Héctor Fabio. Yo era ujier ahí en la puerta, yo estaba ahí. Señor, acuérdate. Pero el Señor dice que tú puedes usar su nombre, tú puedes hacer milagros, tú puedes profetizar, tú puedes echar fuera demonios. Y dice el Señor, este no es vuestro sitio. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, yo con eso. Y dice muchos. Yo digo, Señor, por favor, que de mi mano no quede, que de la CCI entre alguno en ese grupo de muchos. Por eso Dios te está alertando hoy, que si juegas con fuego, te puedes terminar quemando. Que la gracia tiene un límite de tiempo. La gracia es indefinida, pero hay tiempos. Este chico se murió esta semana, sin previo aviso. Y le habíamos estado diciendo, ven, ven. Se murió, como la rana, sin previo aviso. Y tenemos que tomar una decisión. Es triste que hay cristianos que pasan horas viendo televisión, viendo Netflix, no les da pereza. Hay una cosa, por cierto, que me llama la atención. Cuando vamos al cine, nadie se levanta para ir al baño. ¿Os habéis dado cuenta? Nadie. Tú ves, ¡puc! A lo mejor una embarazada de 9 meses se levanta para ir al baño. Un niño pequeño, bueno, podría ser. Pero lo normal es que en el cine nadie se levanta. Y aquí nos da por hacer pis a todos en medio de la predicación. ¿Tú lo entiendes eso? Yo sí lo entiendo porque hay un mundo espiritual, pero no debería de ser así. Lo quiero decir porque podemos estar 1 hora y media sin ir al baño, ¿sí o no? Salvo emergencias, que las hay, ¿verdad? De las mujeres, de los niños y todo ese tipo de cosas. Entonces hay personas que pueden estar horas viendo la televisión, viendo las redes, pero no pueden orar 1 hora. Hay personas que van donde sea por un hobby, por unas vacaciones, pero les cuesta venir a la iglesia. Ay, no, es que yo tardo 50 minutos. ¿Y qué pasa? ¿Y cuando vas a trabajar cuánto tardas? ¿Dónde tenemos a Dios? Hay personas que no les importa gastar su dinero en lo que es su pasión. Y hay gente que se gasta, yo qué sé, 100 euros en una camiseta que de su equipo. Está bien. Pero Dios tiene que estar por encima siempre. Y hay gente que gasta en su pasión, gasta en viajes, gasta en lo que le gusta y tú eres libre para hacer lo que quieras, pero no invierte en nada en el reino de los cielos. Que cuando llega al redil no tengo dinero, que cuando llega a Israel no tengo dinero, porque tienen la visión natural, lo ven todo por la visión natural. No entienden quién es Dios, no entienden el camino de fe. Y algunos creen que con venir a la iglesia ya hace mucho. Algunos creen que por venir a los cursos le hacen un favor a Carlos y a mí. No, os están llamando para... No, no, si el favor te lo estoy haciendo yo a ti. El favor os lo hacemos a vosotros, que yo el curso lo he visto 20 veces, me lo sé de memoria, lo vivo. Pero algunos creen... Bueno, ah, venga, va, para que Carlos no me dé la... Para que Natalia no me diga que haga el curso de evangelismo, va, venga, me voy a apuntar, Catherine, venga, apúntame. Y vemos la vida así. No, señor, tú tienes que estar agradecido que hay personas que oran por ti en este lugar. Que estamos ahí, ahí, que no nos olvidamos de ti, que clamamos por ti, que hacemos cursos para que tú puedas conocer a Dios, tú puedas crecer. Tú tienes que ser agradecido, tú tienes que valorarlo. El tibio se mantiene siempre en esa... Ni chicha, ni limonada. Ni una cosa ni otra. No estorba, pero tampoco avanza. Y el Señor dijo, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Donde tú inviertes dinero es muy fácil, es una ecuación súper fácil. ¿Dónde está tu corazón? Donde tú inviertes dinero. Saca tu presupuesto. ¿Dónde inviertes más dinero? ¿Está Dios en el primer lugar o Dios está aquí? Piensa, porque ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. O sea, el corazón sigue al tesoro. Y el tesoro tiene que ver con dinero. ¿Dónde tú inviertes el dinero? Y Dios... Con Dios no existen puntos neutros. El Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. No hay, quítate de la cabeza, que hay puntos neutros, que en el cielo va a haber un lugar para los tibios. No lo hay. En el cielo no hay lugar para los tibios. En el cielo no hay lugar para el territorio neutro. Por eso la predicación se llama o frío o caliente. Pero por favor, no tibio. ¿Tú te imaginas a alguien con una camiseta que diga Barça aquí y Madrid aquí? O al revés, mejor, Madrid aquí, Barça aquí. ¿Tú te imaginas eso? ¿A qué eso no puede ser? Eso es un tibio. Es que no puede ser, ni en lo natural puede ser, es imposible. Entonces yo te recomiendo, bueno, yo he sacado 4 conclusiones de la tibieza. Punto número 1. El tibio vive engañado. Porque el Señor lo dice claramente, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico. El tibio es la persona que no se ha rendido a Dios y le ha dicho, te necesito, tengo profunda necesidad de ti. Pero no para que me des riquezas, no para que me arregles el matrimonio, sino porque veo mi pobreza espiritual. Veo, Señor, que te necesito. Esa es la persona caliente. Pero el tibio se cree que está tan bien, se cree que porque tiene coche, tiene casa, tiene trabajo o tiene mujer, o lo que tenga, dice, no. Yo soy rico, yo me he enriquecido, yo, o sea, no le da la gloria a Dios en nada, yo, mi trabajo, mi carrera, es que yo soy, como dicen los colombianos, una berraca, un berraco, ¿no? Yo me he enriquecido y de ninguna cosa, hay que hablar cada uno en su lenguaje para que me entendáis, y de ninguna cosa tengo necesidad, ahí está. Tú hablas con el tibio y el tibio está perfecto, perfecto. Tú le haces ver su falta de oración, no, está bien, está perfecto. No oye, es que no oye, es como darte contra un muro. Entonces, el versículo 18, ahí, en el versículo 17, el Señor dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la realidad de la persona tibia, pero él vive engañado, cree que está bien, que no necesita. Segundo punto, el tibio no es salvo. Estar en la iglesia no es garantía de tener las puertas del cielo abiertas. Si Dios dice que, tú imagínate, ¿cuándo tú vomitas algo? ¿Uno, o cuando te da asco? ¿O cuando es algo que no encaja con tu cuerpo, que los jugos gástricos lo rechazan? Entonces, esto representa que no pertenece al cuerpo de Cristo. O sea, que Dios te vomite creo que es una de las peores cosas que puede haber. Yo pienso en el vómito. Cuando sale de mi boca, digo, ese vómito es lo más despreciado que hay, ¿sí o no? Eso no se lo va a comer nadie, ¿a que no? Eso lo único que hay es que tirarlo a la basura. Siento que use estos términos, pero necesito que entendáis. Entonces, dice que Dios lo vomita. Y dice al final, yo estoy a la puerta y llamo. Y algunos aquí, Dios está diciendo, no creas que estoy dentro, estoy fuera. Estoy fuera y te estoy dando hoy la oportunidad de que abras tu corazón, porque la puerta de tu corazón solo lo puedes abrir tú. No la puedo abrir yo. No puedo empujar la puerta, Dios no la puede empujar, la tienes que abrir tú, rindiéndote a Dios y reconociendo tu profunda necesidad de Él, reconociendo tu desnudez, reconociendo. La tercera cosa, primero el tibio vive engañado, segundo el tibio no es salvo, tercero Dios te dice que tienes que comprar 3 cosas. Y comprar quiere decir que implica un precio, que no es dinero, que es una entrega total de tu corazón. Dice que tienes que comprar oro. ¿Qué será el oro? El oro es la fe. Dice Pedro, la fe es más preciosa que el oro. Y aunque es algo terrenal, dice que el oro hay que pasarlo por fuego. Y en el fuego se separa lo puro del oro y las impurezas. Si el oro se pasa por fuego, también la fe. Y dice que el oro es la fe. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién estás tú confiando? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Has puesto tu esperanza en la religión cristiana y en tus obras y en tu esfuerzo? ¿En qué estás poniendo la confianza de mañana? ¿En tu trabajo? ¿En tu jefe? ¿En este país? ¿En este gobierno? No te lo aconsejo. Estamos muy mal ahora mismo. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Necesitas fe. Y la fe es un don de Dios que Dios da a los humildes. Que Dios da a los que cuando les predican el Evangelio abren sus oídos con atención y oyen, dan importancia a lo que Dios les habla. Ah, no, no. Sí, bueno, yo eso ya lo sé. Mira, yo cuando evangelizo en la calle, así me digan que van hace 20 años a una iglesia, así me digan que son líderes y pastores, yo les evangelizo igual. Y te sorprenderías que cuando tú les preguntas si te mueres hoy, ¿dónde te vas? Muchos me dicen, no lo sé. No tienen seguridad de salvación. Y están sirviendo en la iglesia como servía Samuel y no había conocido aún la palabra del Señor ni al Señor, no reconocía la voz de Dios. Como Nicodemo, diezmando, haciendo todo, siendo parte del Sanedrín, y el Señor le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino de los cielos, si no naces del Espíritu. El oro es un don de Dios para los que hoy le dicen, Señor, estoy completamente empobrecido sin ti, te necesito. La segunda cosa, vestiduras blancas. Las ropas blancas representan la santidad, la pureza, y el único que puede quitarte las vestiduras sucias con las que naciste, da igual si naciste en una familia cristiana, no importa las obras que tengas, no importa el dinero que hayas dado a una ONG, no importa, tus vestiduras son sucias. El único que puede hacer eso es la sangre de Jesús cuando tú crees y pones tu confianza en Él. En una parábola que cuenta el Señor, invitados a unas bodas, no acudieron, el Señor dice, invita a todos. Y cuando llega el Señor, abreviando, y se da cuenta que hay uno, un momento, aquí hay un error, este no está vestido para bodas, sacadlo fuera y echadlo en el fuego. Nadie entrará en el cielo vestido de su propia justicia, nadie, solamente aquellos que se han humillado y han dicho, Señor, si tú no me lavas, no puedo entrar. Mis buenas obras, trapos de inmundicia delante de ti. Cuando Pedro entendió esto, que no quería dejar, Señor, no me lave los pies, yo... Y el Señor le dice, es que si no te lavo, no tendrás parte con mi Señor, no solo los pies, sino hasta la cabeza, todo. Tú necesitas ser lavado por la sangre. A mí me encanta cuando me dicen, cuando yo me convertí, que fue una lucha muy difícil con mi familia, me decían, ¿te han lavado el cerebro? Y yo digo, la verdad que sí. Lo tenía muy sucio. Me han lavado en la iglesia el cerebro, me han limpiado, me han llevado a la verdad, y la verdad me ha sanado y me ha hecho libre, es verdad. Asegúrate de tener tus ropas blancas, no seas como aquel hombre que se coló, pero cuando el rey se dio cuenta, dijo, este, fuera, este no puede estar aquí, no tiene las vestiduras blancas, no es tu justicia, es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y otra cosa que necesitas es el colirio, porque muchos estamos viendo la iglesia, estamos viendo a Dios, estamos viendo la palabra con ojos naturales, porque no hemos nacido de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu para que tus ojos espirituales sean abiertos, para que la vida cristiana no se te vuelva una carga. ¡Ay, el redil! ¡Ay, ten ojos de fe! Vive la vida con fe, con pasión. Y muchos solo tenemos la visión natural. Muchos no ven que hay un destino eterno. Muchos no ven que hay un juicio. Muchos no ven que hay un cielo y hay un infierno. Muchos están viviendo como si eso no existiera. O bueno, me arrepentiré el día antes de morir o en el lecho de muerte. No, Señor. Sabes el día de tu nacimiento, pero no puedes saber el día de tu muerte. La muerte a veces viene así y no te da tiempo. Hoy es el día que Dios te está dando para que tú te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día. Y cuarto, hemos dicho, el tibio vive engañado, el tibio no es salvo, el tibio tiene que comprar de Dios oro, vestiduras blancas, colirio. El tibio necesita arrepentirse de su indiferencia. El versículo 19 dice, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, en la NTV. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse no es darse golpes de pecho. Arrepentirse no es llorar. Si lloras está bien, pero no es seguridad de que te has arrepentido. Arrepentirse es un profundo deseo de ir a la cruz y pedirle perdón a Dios, de ver la gravedad de nuestra condición, decir, Señor, si tú no me lavas, si tú no me perdonas, y decir, Señor, renuncio a todo este pecado y a toda esta inmoralidad, renuncio. Y ahí Dios viene, y ya no vas a ser tú, ya no va a ser tu esfuerzo, va a ser la gracia de Dios en ti que te va a dar la victoria. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro, o viceversa. Y Jesús aclara quién es el gran competidor de Dios. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, al Dios mamón en el original. Dios mamón. Y una de las cosas que más daña a los cristianos, que más los vuelve tibios, es el amor a las riquezas. No son las riquezas, Dios no tiene problema en darte un buen coche, en darte una buena casa. Dios no tiene problema en bendecirte siempre que Él esté por encima. El problema es el amor, la idolatría que hacemos de lo material. Que el día que te mueras todo va a quedar aquí. Haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Ciertamente tienes que tomar una decisión de quién quieres que sea tu Señor. ¿Quieres que el amor al dinero siga siendo tu Señor? Ay, tengo que trabajar más. Ay, hay gente que vive afanada. Tengo que buscar otro trabajo. Una ansiedad. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios ha dicho, tranquilo, yo soy tu proveedor. Claro que hay que trabajar, pero yo soy tu proveedor. No eres tú tu proveedor, soy yo. Porque no le han creído a Dios en el diezmo, no le han creído a Dios en la ofrenda. Y viven con el devorador ahí por un lado y por el otro, y el devorador, y ahora me quedo sin trabajo, y ahora me enfermo, y ahora, y así. Un pie aquí, un pie en lo que dice el mundo. Ay, es que hay crisis en España, es que esto está muy mal. Está muy mal para los que no son hijos de Dios. Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Yo quisiera que hoy le pidiéramos a Dios que incendiara nuestro corazón. Y si tú eres de los que has entendido que sabes mucho, pero Jesús te está diciendo hoy, no es lo que sabes, es un corazón rendido y arrepentido. Es un corazón que hay un cambio de vida, hay un cambio de vida. Yo quisiera que tú fueras valiente, porque puedes morir esta noche, no sé si lo sabes. El corazón de mi suegro se paró estando dormido. Se murió dormido. Y a veces Pat se murió estando en la oficina, en un abrir, nuestro querido Pat, en un abrir y cerrar de ojos, estando trabajando con sus compañeros. Llegó su hora, hizo ¡ay! Y el corazón se le paró. Estaba preparado, Pat. ¿Tú estás preparado? Pat estaba preparado. Tenía sus vestiduras blancas. Tenía oro entre sus tesoros. Tenía colirio en sus ojos. ¿Tú lo tienes? ¿Estás preparado? Como aquel hombre que estaba atesorando en su granero. ¡Uy! Voy a derribar estos graneros y voy a edificar otros más grandes. Y le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y quién se quedará con todo eso? Hoy Dios te quiere dar la oportunidad de que te encuentres con Él de verdad, de que te arrepientas. Y yo te invito a que oremos, que hoy aproveches esta palabra que Dios está llamando una y otra vez. Dios te ha insistido una y otra vez. Hay un dolor en el corazón de Dios muy fuerte por los tibios, porque Dios, no es que Dios es duro, es que Dios te está queriendo advertir para que no termines como la rana. El cirujano no es duro, es que el cirujano tiene que abrir en canal para sacar ese tumor, para que no se muera la persona. Señor, en esta mañana queremos reconocer que te necesitamos. Señor, perdona, porque hemos estado tan engañados, creyendo que somos ricos, Señor, que tenemos tantas cosas que hemos conseguido. Y tú dices, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque estoy desnudo delante de ti, Señor. Y mi pecado es lo que me avergüenza. Y tú quieres cubrirme hoy con vestiduras blancas. Tú quieres hoy abrazarme como padre, Señor. Tú quieres hoy decirme, hijo, yo he hecho todo para que tengas vida eterna. No me desprecies, te dice el Señor. No te tomes a broma mi palabra. No te tomes a broma mis señales, mis advertencias. Porque yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Pero solo tú puedes rendirte hoy a Dios. Él llama a la puerta. Pero solo tú puedes abrir. Solo tú puedes decirle, Dios, me rindo. Te necesito.
No quiero pasar la eternidad separado de ti. No quiero acabar en el fuego que arde eternamente, aunque lo merezco, Señor, porque a tus ojos soy un vil pecador. Hoy quiero aceptar tu gracia, Señor, que solo en Jesús hay salvación, que solo Jesús era el justo que podía pagar por los pecados de mi corazón. Y dile, Señor, hoy ven a mi vida. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy reconozco que estoy desnudo sin tu gracia, que mi pecado me ha avergonzado, Señor. Y hoy te pido, dame ese oro para que yo pueda creer hoy en ti. Limpia mi corazón con la sangre de Jesús. Creo que tú moriste en aquella cruz. Solo en ti hay salvación, solo en Cristo hay salvación. Y hoy, Señor, unge mis ojos con tu colirio, porque he estado ciego, porque he creído que veía, Señor, pero no he visto el precipicio, y hoy me estás advirtiendo. Hoy quieres quitar la visión natural y darme la visión espiritual para que vea. Señor, hoy me estás llamando al arrepentimiento. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Dile, Señor, ¿cómo es esto? Ayúdame, no sé cómo, pero solo sé que mi corazón te necesita, Señor. Te necesito, perdóname. Perdóname, Señor. Perdona, tantas veces me has llamado, tantas veces he oído tu palabra. Señor, tantas veces he venido a esta iglesia y me ha dado igual lo que he oído. He vivido a mi manera, he vivido haciendo lo que me ha dado la gana, Señor, pero tú hoy me estás confrontando con mi destino eterno. Y tú me estás llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete, te dice el Señor. Señor, enciende nuestro corazón con tu fuego. Apasiónanos, Señor, por ti, por lo que tú amas, por este país, por las almas, por tu iglesia, Señor. Yo te pido que nos hagas una iglesia apasionada, sacrificada. Señor, una iglesia que todo le parezca poco, porque se sabe perdonada, amada, porque disfruta de tu comunión, de tu gracia. El Señor te dice, tienes que arreglar cuentas, no solo hacia mí. Tienes que arreglar cuentas con personas. Porque yo te amo y quiero bendecirte. Señor, hoy es el día que tú nos llamas al arrepentimiento. Y hoy te pedimos juntos que nos des un nuevo corazón. Solo Jesús te puede dar un nuevo corazón. No es tu esfuerzo, es una regeneración del cielo. Es un nacimiento de lo alto, del Espíritu.
Dios, un nuevo corazón.
Enamorado.
Enamorado de ti. Solo vivo para ti. Una manera distinta de amar y pensar.
Señor, yo quiero que tu palabra, sea viva en mi corazón.
En mi vida. Enamorado de ti.
Quiero vivir enamorado.
Solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea viva en mi vida.
Yo te pido, Señor, un nuevo corazón. Yo te pido un milagro, Señor, en mi vida. Quiero odiar la tibieza. Quiero odiar las zonas grises, los puntos neutros, porque no existen en el cielo. Quiero abrazar tu palabra, Señor. Quiero llorar de arrepentimiento. Quiero dejarme lavar por tu sangre. Quiero que tu temor caiga sobre mi vida, Señor. No me dejes tibio, Señor. No me dejes creer que voy a ir al cielo y encontrarme un día perdida por la eternidad, Señor. No me dejes, no me dejes. Señor, salva a los que necesitan ser salvados hoy. Dame un nuevo corazón,
Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti, que solo vivo para ti.
Yo quiero un cambio, Señor.
que tu palabra sea viva en mi vida.
Yo quiero, Señor, esa gracia de Jesús. Yo quiero, Señor, experimentar hoy tu gracia. Experimentar que todos mis pecados en Jesús fueron perdonados. Que toda mi deuda ha sido perdonada. Que Dios solo te pide que creas en lo que Él ha hecho. No tienes que hacer nada, solo creer. Solo pedirle perdón por tus pecados. Es un milagro, Él lo hace. Y Él va a venir y te va a salvar. Y Él va a soplar el aliento de la vida de Dios en ti. Él va a soplar de su espíritu y va a dar vida a tu espíritu. Gracias, Señor. Lo recibimos. Una unción de salvación, de arrepentimiento, de vida. Porque tú eres Dios de vivos y no de muertos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Vamos a decirle una vez más: Señor, dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón. Enamorado de ti.
No oigo las voces.
Solo vivo para ti.
Es una cuestión de vida o muerte.
Una manera distinta.
Clama a tu Dios.
De hablar y pensar.
Señor, que tu palabra traspase.
Que tu palabra sea viva en mi vida al andar.
Y solo tú lo puedes hacer. La religión no puede cambiarte. Tu pastor no puede cambiarte. Tus esfuerzos no pueden cambiarte. Tus buenas obras no pueden cambiarte. Venir a la iglesia no puede cambiarte. Solo Cristo, solo Cristo, solo el Mesías, el anunciado desde Génesis, Apocalipsis, el que dio su vida, el que murió entregándolo todo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eres la roca donde puedo descansar mis pies. Mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo esta. Eres mi padre.
Eres mi padre.
Me rescataste de la oscuridad.
Tú me rescataste. Y lo hiciste para siempre, por la eternidad. Tú eres mi roca.
Para siempre.
Mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti.
Rescataste de la oscuridad.
Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu verdad revelada en los corazones. Dios nos hace renacer por su palabra viva. Por eso tú necesitabas oír esta palabra para poder nacer de nuevo, del Espíritu, del agua, de su palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, paséate. Y llega hasta lo más profundo, Señor. Esta es tu casa, haz lo que quieras hacer. Y traspasa con tu presencia y tu palabra, con el poder de tu espada, Señor, todo corazón y toda vida en este lugar. Gracias porque lo haces, porque estás aquí, Señor. Y te lo pedimos todo en el amado y precioso nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos un momentito.